Nada, oye, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que pretendemos analizar lo que es el impacto del acuerdo para la reforma laboral en la provincia de Segovia. Quería empezar por decir que los socialistas cumplimos. Cumplimos porque ante los segovianos, en nuestra campaña electoral de las dos elecciones generales del año 2019, ante los españoles, anunciamos el compromiso claro de que España tenía que tener un nuevo modelo de relaciones laborales, un modelo del año 2021, un modelo que fuera consensuado, un modelo que fuera dialogado, y hemos cumplido porque, como todos ustedes saben, en el mes de diciembre, a través del diálogo social, del acuerdo entre sindicatos y entre empresarios, se ha llegado a un acuerdo, a un gran acuerdo de país para que las nuevas condiciones laborales que marquen en nuestro país, en nuestra provincia, las relaciones entre trabajadores y empresarios sean consensuadas y sea un modelo del siglo XXI moderno y con el aval del diálogo social. Y además quiero poner en valor eso precisamente, el diálogo social, algo que los socialistas hemos defendido siempre, tanto desde los gobiernos como desde la oposición, y que hemos practicado tanto desde los gobiernos como desde la oposición. Y lo hacemos en todos los ámbitos. En el ámbito de nuestro país, como saben, en los últimos años de gobierno, de la coalición de gobierno Nuestro País Progresista, se ha demostrado con acuerdos siempre bajo el prisma del diálogo social. También a nivel autonómico. Les recuerdo claramente que a nivel de Castilla y León, el acuerdo social ha sido siempre bandera de nuestro secretario general, de Luis Tudanca, siempre. Lo ha practicado en todo momento y lo ha defendido cuando en estos últimos 2 años la Junta de Castilla y León del señor Mañueco lo ha puesto en peligro. Y no lo digo yo o no lo dice el Partido Socialista, se ha podido comprobar en todos los aspectos. La Junta de Castilla y León, el Partido Popular, ha estado a punto de eliminar muchos años de diálogo social en Castilla y León. Lo han dicho los interlocutores sociales por activa y por pasiva, todos los interlocutores sociales. Y también a nivel provincial lo practicamos, como todos ustedes saben, en reuniones concretas por sectores, tanto con los máximos dirigentes de la patronal y de los sindicatos mayoritarios de nuestra provincia, como en el ámbito del sector público, como en el ámbito del sector agrario, como en el ámbito de los colectivos sociales, como en el ámbito de los servicios sociales. Es decir, también practicamos en nuestra provincia este modelo. Por lo tanto, es algo en el que nos encontramos a gusto, tanto estando en la oposición como estando en el gobierno, porque lo hemos defendido siempre. Y con respecto al impacto que tienen medidas concretas de la reforma laboral, como saben, se ha aprobado mediante un real decreto ley que se tiene que convalidar en los próximos días en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues será después ley. Desde luego ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y la provincia de Segovia afecta a 10.756 empresas, que es el último dato que tenemos testado con respecto al INE, de las empresas que hay en la provincia de Segovia. Y también, como saben, hace escasas fechas pudimos comprobar cómo claramente, y hay un dato que es evidente, en la provincia de Segovia en el último mes, dato referido, como saben, a mes de diciembre, se contabilizaron 5.555 contratos. De ellos, el 90% eran contratos temporales. Primera medida fundamental, por lo que la reforma laboral es importante para esta provincia, porque ataca de raíz el problema de la temporalidad, porque da seguridad jurídica a las empresas para tener un modelo laboral de contratos moderno, pero al mismo tiempo ajustado a las necesidades. Y tercera medida fundamental de esta reforma laboral, porque va a conducir, con el paso del tiempo, a un empleo más estable y de mayor calidad. Por lo tanto, tendrá mayor valor añadido y eso significará que, junto con la subida del salario mínimo interprofesional, que saben que en poco tiempo llegará a los 1.000 euros, supondrá también, desde luego, que comencemos lo que también, Por eso decimos que cumplimos lo que en nuestra campaña electoral, pues Ana y yo en su momento, cuando en el 2019 éramos los candidatos cabeza de lista, defendíamos que había que modificar las relaciones contractuales, que había que modificar las relaciones y hacer un marco laboral moderno en nuestro país. Y yo creo que en esos aspectos no podemos nunca dejar de sentirnos satisfechos, porque es verdad que esto se tiene que desarrollar a partir de ahora, pero con el aval del diálogo social y con las medidas que vienen en la propia acuerdo de reforma laboral, yo creo que tenemos que calificarlo como un tema muy ambicioso. Y como todo acuerdo, no es perfecto. Pero ese es el aval de un acuerdo, en el poner en la misma mesa al gobierno, a los sindicatos y a los empresarios y llegar a redactar y a plasmar en un documento, en el Boletín Oficial del Estado, las relaciones laborales en nuestro país. ¿Cuál era el modelo que teníamos antes? ¿Se acuerdan? El modelo del Partido Popular, el de la imposición. El modelo de relaciones laborales del Partido Popular es el de la imposición. Hacer reformas laborales no consensuadas, hacerlas si es posible siempre yendo en contra de los intereses, en este caso, tanto de empresarios como de trabajadores, pero fundamentalmente pues haciendo un modelo precario de relaciones laborales. Y yo, desde aquí, desde esta tribuna, desde esta humilde provincia que es Segovia, yo lo digo claramente a los parlamentarios de otras formaciones políticas, de la derecha y la ultraderecha. Yo les digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar en contra de un acuerdo, cuando se convalide en el Parlamento, de un acuerdo entre el diálogo social de nuestro país? ¿Se van a posicionar en contra de un modelo moderno que los dos interlocutores fundamentales han dado su visto bueno? ¿El Partido Popular se ha convertido en antisistema también en esto? Tengo que recordar, como saben, que ayer mismo lo decíamos, ya no es solo que el señor Casado, el todavía líder del Partido Popular, fuera a Bruselas en contra de los intereses de nuestro país, que si tuviera un poquito de decoro y en su partido tuvieran un poquito de sentido de Estado, le deberían de haber o corregido o mandado a casa. Porque eso sí que es una tremenda irresponsabilidad. Pues bien, en ese modelo nada patriótico, y muy antisistema, el Partido Popular vuelve ahora a la misma, que es al boicot. Es donde se mueven mejor, parece ser, donde están más a gustos. La misma política que hace la ultraderecha, que es en el boicotear. El no por es no. Dijeron no a la reforma laboral el mismo momento en el que, sin saber el texto, ya se estaba produciendo, digamos, una reacción positiva en nuestras empresas, en nuestros trabajadores. Sin leerlo ya dijeron que no. Y bueno, pues, ¿eso qué significa? Que ni les importan las empresas, ni les importan las relaciones laborales, ni les importa ni un mínimo los trabajadores. Les da absolutamente igual. Están instalados, ya digo, en cuanto peor mejor. Están instalados que, si es posible, ahora recurrimos los fondos europeos. Si es posible, recurriremos todo con tal de la política de tierra quemada, de que vaya mal a todo el mundo, porque a mí eso no me importa. Al PP solo le importa el poder. Y además, como estamos ahora en un momento en el que yo creo que hay mucha gente pendiente, las cifras de desempleo, como decía, de hace unos días, aparte de ser históricas, porque ya por primera vez en nuestro país hemos superado la cifra máxima de cotizantes, casi 20 millones de personas, con respecto a lo que teníamos antes incluso de la pandemia. Bueno, pues nos encontramos ahora que parece ser que no les gusta que se haya ido a un modelo con menos contratos, que se generalice el contrato indefinido, que se limite la contratación temporal, que se fomente el trabajo fijo discontinuo para aquellos lugares o aquellos sectores que son precisamente, bueno, pues no son tan estables por el tiempo o por la actividad que desarrollan, que la negociación colectiva en nuestro país sea la idónea, que es la de que si un convenio, por el motivo que sea, se caduca, y si ese motivo es pues porque no hay acuerdo entre las partes, siempre existe la posibilidad de seguir manteniéndolo, no como hasta ahora mismo, antes de esta reforma laboral, que caducaba y las condiciones laborales y la inseguridad de la empresa era lo que funcionaba. Tampoco les gusta, se ve en este sentido, este sistema. Y también el nuevo sistema de formación, porque el trabajo como bien necesario para el desarrollo vital también tiene una parte fundamental de la formación, para intentar que el trabajador siga desarrollando en las mejores condiciones posibles pues su día a día en la empresa, ¿no? Su día a día como trabajador, y para que la empresa pueda al mismo tiempo apoyar esa formación para que su competitividad, para que la propia empresa pueda generar pues mejores condiciones en todos los sentidos, ¿no? Además, tasado en el tiempo, con una duración mínima de 6 meses y un máximo de 12, para que el contrato formativo sea para eso, para formar a los jóvenes en la llegada a la empresa, pero que tenga un carácter temporal, porque luego, desde luego, tiene que tener unas condiciones como el resto de trabajadores. Y bueno, pues por terminar, en este sentido, decirles que también nos parece muy adecuado la fórmula pactada, y con esto termino, la fórmula pactada para que la negociación colectiva siempre tenga la parte relacionada con la negociación dentro de la propia empresa, pero también que el convenio sectorial sea el que pueda amparar siempre las relaciones contractuales entre los trabajadores y la empresa. Porque si no, al final, lo que se estaba produciendo es que en aquellas empresas que no había negociación colectiva, las condiciones de los trabajadores no cambiaban nunca. Bueno, pues ahora volvemos al modelo clásico en nuestro país, avanzamos en derechos, consolidamos oportunidades, que es que vuelva a tener en la negociación colectiva la prevalencia, el convenio sectorial, cuando no hay mejoras en los convenios de empresa, que desde luego nos encanta cuando se producen, yo creo que tanto a nivel de los propios trabajadores como de las empresas, cuando también hay acuerdos en convenio de empresa que mejoran los convenios colectivos. Así que sin más, pues decirles que estamos, desde luego, esperanzados claramente en que por fin en nuestro país las relaciones laborales van a cambiar, y también lo mismo en Castilla y León. Porque no olvidemos nunca que este modelo del diálogo es el que Luis Tudanca, en este cambio de esperanza que se abre solo en un mes en Castilla y León, es el modelo que defiende, el modelo que ha practicado durante sus años en las Cortes de Castilla y León y como secretario autonómico, que es el de concertar, acordar y dialogar hasta la extenuación con los interlocutores sociales. Por otra parte, también ofreciendo a los ciudadanos de Castilla y León y de Segovia siempre por delante los intereses de ellos, no los intereses partidistas o los intereses que van en contra del interés general. Y os dejo con una nada, Audi, perdón, muchas gracias.